El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 12 de noviembre del año 2025. La frase del día. Juzgamos a los demás porque no nos atrevemos con nosotros mismos. ¿Qué tan duro es usted con Steven Arce, señor Steven?
Muy duro, César, ¿cómo le va?
Si es duro, usted es medio consentidor, contemplativo.
No, pero conmigo mismo
suavezongo.
No. Conmigo mismo me exijo mucho, me doy palo. Pero también es cierto que cuando me va bien y cuando obtengo los resultados que buscaba, digo, bien, bien hecho. O sea, ahí me reconozco. Está bien darse palo, está bien exigirse, pero hay que reconocerse. Porque hay que quererse mucho.
No, yo sí no.
¿Que no se quiere?
No, sí me quiero, pero no, ya no soy duro conmigo mismo.
¿Pero fue alguna vez duro con usted mismo?
No sé, no estoy muy seguro, pero no, ya no, ya hay que...
Hay que disfrutar.
Bien. Sí, hay que
disfrutar. Bueno, pero usted es un tipo que le ha ido bien en la vida, entonces...
Sí, no me quejo.
Por
la
favor.
La verdad es que no me quejo. Tuve lindos padres, tengo lindos hermanos, tengo una esposa maravillosa, tengo amigos entrañables... Y tengo un compañero amigo como usted,
sí, señor.
Extraordinario.
Muchas gracias, don César.
Bueno, mire,
comparto.
Tenemos una noticia que nos enorgullece para compartir con todos ustedes. Porque ustedes, los oyentes, los televidentes, la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, son los responsables de que El Pulso del Fútbol sea el primer programa deportivo de la radio, de la televisión y de las redes en Colombia. El Pulso, alianza el liderazgo absoluto en radio, en televisión y digital durante el mes de octubre, acumulando un alcance, escuchen la cifra, 7.2 millones de personas, creciendo un 78% comparado con el mes de septiembre de este mismo año, el mes anterior, con una interacción de 166 mil, es decir, un 93% más que en septiembre. Y el alcance total está discriminado así. 1.2 millones de reproducciones de video solo en YouTube, 5% más que en septiembre.
2.4 millones, César, de reproducciones en video en TikTok, que es un 123% más que en septiembre.
Ahí vamos volando en TikTok.
Muy bien, llevamos ya 2 meses en TikTok.
Abordamos hace poco el tema, pero la gente de TikTok, extraordinaria. Gente joven, la mayoría. 1.1 millones de reproducciones en videos en Instagram, 63% más que en septiembre.
Y 1.9 millones de reproducciones en video en Facebook, que es 267% más que en septiembre.
203 mil televidentes en Canal 1 y en Red Más, eso es un 3.3% más que el mes anterior.
Conservamos los 399 mil oyentes en radio, en streaming tenemos 34 mil personas conectadas diariamente en simultánea, es menos 6%, único dato con tendencia negativa y además muy inferior, César, a cualquier dato que se haya presentado.
Por favor, la fuente.
Fuente, tenemos TGI Choices, Kantar y Bope Media, Triton Digital y Social Media de Prisa Media Colombia.
El Pulso... En la métrica digital y en la métrica radial y televisiva es el programa número uno del deporte en Colombia, en todos los medios, sumando todos los medios, en todos los canales disponibles para la audiencia de nuestro país. Y atención a esto, es uno de los más altos del mundo en el universo digital deportivo, con apenas una hora de emisión diaria de lunes a viernes y un par de peludos haciéndolo aquí frente al micrófono. A todos ustedes, gracias. Mil gracias. Nuestra gratitud eterna porque este programa sigue siendo el programa bandera deportivo en Colombia.
John Jairo Acevedo manda el mejor comentario del día y eso que apenas empezamos.
¿Qué dice don
César
John Jairo?
Augusto Londoño, para que reconozca, el Pulso tiene jerarquía.
No,
lo mató César, sí, lo mató con el comentario.
No, la jerarquía es...
Sí.
Vamos a los militares, ellos se molestan cuando uno dice que el Pulso o cuando dice que un equipo tiene jerarquía. Mire, don Germán Pardo, desde Houston, Texas, me tiene acechado. Me dice que yo lo abrí,
Houston.
Que no lo volví a saludar, que no sé qué.
Salude, César.
No joda, don Germán.
No, pero no le diga así, no, salúdelo.
Pero no, pero es muy cansón.
No, pero él quiere, hay que complacerlos.
Hay que complacerlo. Bueno, mire, tengo un dato que es increíble. ¿Cuál es el jugador del mundo que más dinero gana?
Mbappé, ¿no?
Mbappé.
No, Cristiano. Cristiano Ronaldo es el jugador que más plata hace. Sí.
Sí, sí. Cristiano tiene un sueldo de 200 millones de euros.
Es inalcanzable.
Esa es otra cosa. Ahora, el sueldo tiene que ver con unos porcentajes que le dan en el equipo.
Él ya tiene acciones dentro del equipo.
Del equipo y además... Pero bueno, digamos que Mbappé. Dejemos a Cristiano...
En otro universo.
En una atmósfera distinta. Mbappé. ¿Usted cree que lo que se gana Mbappé es proporcional a lo que juega?
Sí, sí, es el mejor jugador del mundo hoy. Para mí hoy es el mejor jugador del mundo.
¿Usted no piensa que de pronto la relación salario-rendimiento está desfasada y el fútbol está viviendo una burbuja y está inflado en salarios?
No lo creo, César, porque el fútbol está recibiendo la plata que luego está también gastando. El promedio de ingresos del fútbol no ha hecho sino crecer en los últimos 15 años. Y por eso se han incrementado salarios.
Es el segundo deporte que más crece en el mundo. El primero es la Fórmula 1. Uh-huh. El segundo es el fútbol, con crecimientos sorprendentes.
Absolutamente sostenidos. Entonces, si yo estoy generando esa plata, ¿yo por qué no me voy a poder gastar mucha más plata en la producción? ¿Y la producción cuál es? Jugadores de fútbol, estadios y demás. Además del mercadeo, César, los equipos de fútbol hoy están vendiendo el segundo uniforme, el tercer uniforme, están vendiendo ropa de calle. Todo eso está generando mucha más plata.
Lo que pasa es que lo tienen que hacer para poder pagar.
Los derechos de televisión están más altos.
Atérrese de este dato.
A ver.
Ustedes saben que aquí tomamos al CIES como referencia. El CIES es el brazo educativo docente de la FIFA y es el observatorio de la FIFA. El CIES tiene acceso a toda la métrica del fútbol del mundo, a todas las plataformas, pero además tiene acceso a los contratos de los jugadores. Uh-huh. En la carta semanal, la 521, analizó 100 jugadores, los jugadores que más deberían ganar con respecto al rendimiento deportivo. Ojo que estamos hablando de una entidad interesada en el medio.
O sea, esos tipos lo que están diciendo es... Estos, por su esfuerzo, por su sacrificio, por lo que aportan, deberían ganar esta cifra.
Esta plata, correcto. Okay. Entonces, mire lo que da el estudio. Kylian Mbappé encabeza la lista con un salario justo estimado en 22.8 millones de euros anuales.
¿Y cuánto gana hoy en día?
Un 40% menos de lo que realmente percibe. Es decir, percibe 40% de lo que debería ganarse.
Pero ellos están contando lo que produce Mbappé. O sea, la cantidad de camisetas.
Lo miden absolutamente todo. El segundo es Mohamed Salah. Dicen que se debería ganar 21.6 millones de euros por año. 30% más
de lo que debería ganarse.
Jude Bellingham. No, perdón. Se gana esto... Pero es 30% más de lo que se gana.
Por eso.
Es decir, correcto.
Está 30% por encima.
El tercero es Bellingham, del Real Madrid, mediocampista ofensivo. Se debería ganar 20.8 millones de euros, 40% desfasado. El cuarto, Erling Haaland, del City, 19.9, 20% desfasado. Y Vinicius Junior, del Real Madrid, español, 18.7%, millones, 35% desfasado. Este es un dato... de una entidad que está metida en el fútbol, que tiene acceso a todo y que dice, palabras más, palabras menos, que los jugadores ganan mucho más de lo que producen.
¿Pero usted cree equipos de fútbol como el Liverpool, equipos de fútbol como el Real Madrid, equipos de fútbol como el PSG? Bueno, el PSG es botaratas. Pero equipos de fútbol serios, como los que le acabo de mencionar, ¿usted cree que van a hacer malos negocios? ¿Usted cree que van a decir, yo le voy a pagar más plata en realidad me va a traer?
No, lo que pasa
yo
es
no
que
creo
usted,
que sean tan torpes.
Usted tiene razón, que digamos que hay una proporcionalidad, hay una sostenibilidad entre el ingreso, lo que pagan y lo que producen. Uh-huh. Hay una proporcionalidad. Pero recuerde que cuando empezaron a aparecer los grandes salarios, el mundo entero se alarmó, y estoy hablando de 3-4 años atrás, porque podía haber una hiperinflación y una burbuja que podría llevar al fútbol a una catástrofe. Eso no se ha visto. Y hasta ahora...
Pero es que no pasó ni siquiera en la pandemia.
Claro, pero escuche lo siguiente. El Barcelona de España tiene una deuda cercana a los 1.600 millones de euros. el Real Madrid, sin contar el estadio. Ahora, el estadio está financiado con una deuda a muchos años por los palcos sí. y demás. Tiene una deuda cercana a los 600 millones de euros. Un equipo como el Manchester United tiene una deuda que pasa de 1.000 millones de euros. Bueno, 1.200 millones de euros, 1.000 millones de libras esterlinas.
Pero esas deudas todas son absolutamente, si no, no les prestarían un peso los bancos. Todas esas deudas están proyectadas para pagarse a un tiempo determinado.
No necesariamente.
Sí, sí,
no,
sí.
Lo que pasa es
sí.
que la ecuación es inversa.
O sea, usted está diciendo que el fútbol está quebrado.
No, ojo. Un informe que se lo leía a usted aquí hace aproximadamente un mes a todos los oyentes, teleoyentes, 76% de los clubes de la Liga Premier tienen problemas económicos graves porque deben cifras astronómicas. El problema es que hay un tema. ¿Por qué las deudas se mantienen? Porque los equipos tienen una gran capacidad de endeudamiento.
Exacto.
En España no le van a prestar plata al Real Madrid para arreglar el Santiago Bernabéu.
Pero
¿usted
César,
sabe cuánto
no
valía el
solo...
Santiago Bernabéu cuando no, pues, lo proyectó Florentino en su remodelación?
Creo que 800 millones de euros y luego 1.500.
700 millones y va en 1.400 millones de euros.
Pero César, eso no solamente pasa en el fútbol.
No, de
los
acuerdo.
Equipos. Usted va a mirar... Tesla, usted va a mirar Apple, todas tienen unas deudas grandes.
No necesariamente,
una... no,
pero
sí,
producen
sí, sí,
cualquier
pero
cantidad
producen
de dinero.
Pero producen una
de
cantidad de
todas maneras,
gigante.
Le dejo la alerta. Le dejo la alerta que no es mía, es del CIES, que coincide con el 76% de clubes medio quebrados en Inglaterra porque deben demasiada
Estoy
plata.
Estoy contrariado con el CIES últimamente. Está sacando unos informes que
están
arrojando unas alertas como medio... Me insulsas, la verdad.
No.
¿Usted cree que hoy están preocupados los grandes equipos del mundo por plata? Lo dudo mucho.
Depende. Mire, en Sudamérica los equipos brasileños están enormemente endeudados. Lo que pasa es que allá la plata llueve.
Por eso.
Pero sí. Los argentinos, donde no llueve tanto, la deuda de River y la deuda de Boca, con la campaña que está haciendo River, donde River por ahí llegue a tener un traspiés en Copa Libertadores para el año entrante... Ay, Dios mío,
es como si usted ganase un sueldo de, diga usted, 40 millones de pesos y se saca un
Uy,
apartamento.
¿Dónde pagan eso?
No. Estoy dándole un paralelo.
¿Sueldo entre, de futbolista?
Entre un gran sueldo, ¿cierto? Que es el ingreso que tiene un club de fútbol y se compra un apartamento de 800 millones de pesos. Usted dice, uy, debe 800 millones de pesos, por Dios. Pero si se gana 40 millones de pesos, los puede pagar tranquilamente a 20 años sin problema.
Explíqueme cómo
sin
en el gobierno
inconveniente.
Hay funcionarios que se ganan 25 millones y tienen casas de 13 mil millones y apartamentos
pero eso sí
de
es,
4 mil millones.
Esa chimichunga, como dice usted, ya
Ahí es donde el tema...
Don César Augusto, acaba de sacar un comunicado independiente Santa Fe.
¿Qué dice Santa Fe?
¿Quiere que se lo lea o lo resumo más bien?
Resúmelo si está muy largo.
Están muy molestos.
¿Por qué?
Han señalado a dos profesionales, a dos periodistas, a dos colegas,
¿sí?
A Juan Mantilla y a Felipe Sierra, porque ellos afirman o afirmaron que los jugadores de Independiente Santa Fe pidieron que no llegara César Farías a ser el director técnico de la institución. Y dice Santa Fe, uno... que las decisiones las toma el presidente y la junta directiva. Y dos, que necesitan y requieren las pruebas de eso que están diciendo. A ver.
Sí, porque es que, pare un momento. Uno en los micrófonos, en la televisión o en redes no puede decir lo que se le ocurra.
No, pero
si dice una cosa, tiene que tener pruebas y fundamentos.
No,
ahora.
Pero César, pruebas de... Perdóneme, uno no puede mandarle las pruebas,
no, de acuerdo,
que serían las fuentes de uno,
bueno,
a
vale,
ninguna institución, con todo el respeto de Santa Fe. Si yo tengo una versión de alguien del club adentro, de manera interna como fuente, yo no voy a hacer tanto.
Y si la versión es
falsa.
Y
no tengo la obligación de mandarle ninguna prueba a Santa Fe.
¿Y si la versión es falsa?
Pues ahí, desmiéntanlo. Y creo que lo han hecho. Está bien.
Bueno, ellos lo están desmintiendo con un
pero
comunicado.
Yo no tengo por qué mandar ninguna prueba. ¿Cómo así? ¿Prueba
no,
qué?
No, depende. Si usted,
¿y ahí cuál es
si
el delito?
Si usted me dice a mí... No, pare. Hay afirmaciones que requieren pruebas. Si usted me dice a mí ladrón, me lo tiene que demostrar.
Sí, no sé. Obviamente, César, por eso. Ahí hay un delito. Injuria y calumnia. Sí. Pero aquí, ¿cuál es el delito? Que me contaron unos...
No,
me contó alguien...
El delito es que la información para Independiente Santa Fe es falsa.
Pero eso no es delito.
Bueno.
Eso no es delito.
Sí, ¿no?
Ahora, pruebas no va a haber y, como le digo, no tiene por qué.
Ahora, Santa Fe perfectamente, puede solicitar una rectificación de la información.
Puede ser, una rectificación, sí.
Ahora, como sucede en los medios, cuando los medios dan informaciones falsas. Ahora, es que la responsabilidad verdad es muy grande.
Señor Londoño,
hay que respetarla y hay que seguirla con rigor.
A mí no me dijeron que los jugadores habían impedido que llegara Farías.
Pero ese tema
pero
de que
a
los
mí
jugadores...
sí me dijeron que varios jugadores opinaron al respecto y que su opinión era negativa hacia la llegada del señor Farías.
¿Usted cree que Eduardo Méndez le preguntó a los jugadores si querían a Farías?
No, 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 yo no estoy diciendo que le preguntó.
Yo no
estoy diciendo
que
los jugadores,
si quieren
que los jugadores en ese momento, cuando se enteraron, cuando empezó a darse la revolución con esta noticia, opinaron al respecto y dijeron, uy, ese señor es complicado, uy, ojalá y no. Pero nadie está diciendo, al menos no yo, para que no me pongan a rectificar, que el señor no llegó porque los jugadores lo impidieron. No, no. Pero que sí, y se lo digo, varios jugadores de la más alta influencia en Independiente Santa Fe no querían que llegaran el señor Farías y su cuerpo técnico.
Yo lo único que le digo es una cosa, que la persona que acercó a Farías a Independiente Santa Fe es un periodista deportivo.
Ah, bueno.
Solo
¿periodista deportivo o empresario? Porque entonces es empresario.
Solo le voy a decir eso. No, porque a veces...
Porque si uno acerca...
A veces un presidente llama a algún amigo y le dice, recomiéndeme a alguien, y lo acercó.
Ah, bueno. Ahora, bueno, pero eso no es acercar.
Yo le conté...
Eso no es acercarse.
Bueno,
César,
por lo menos que intentó un contacto entre el presidente y
puente,
Farías.
Vale.
Un puente, como efectivamente se dio. Yo aquí conté cuál fue la historia. Simplemente hablaron, de ahí surgió la noticia de que Farías venía Independiente Santa Fe. Algunos colegas nuestros en la polémica manifestaron que estaba en un 80-85% listo para Independiente Santa Fe y hoy está completamente descartado. Lo que demuestra que el hecho de que Eduardo Méndez haya hablado con Farías no quiere decir que hablaron para contratarlo.
No, pero Liche nos dijo acá que el 86%, y yo le creo a ella, y yo creo que eso sí estaba muy bien encaminado.
Pero,
César.
¿Qué le dije yo ese día?
¿Y por qué se dañó?
No, es que no sé si se haya dañado.
El ambiente,
es que
César,
de pronto nunca tuvo una semilla para poder crecer.
No vi un hincha de Santa Fe diciendo, ay, qué maravilla. El único...
Pero usted cree...
El profe Mañoli hizo un programa conmigo en Az que se llama La Milonga. Y me dijo el profe Mañoli, a mí sí me gusta. A mí fue el único
pero usted cree que
yo escuché que le gustaba.
¿Usted cree que si pone a Farías como posibilidad para técnico de Santa Fe, la mayoría de la gente, ¿qué le va a decir? ¿Qué cree usted?
Que... Si Méndez lo
no, pide. No. Si ponen a Farías como candidato para llegar a Independiente Santa Fe, pues, ¿usted cree que el hincha de Santa Fe qué va a pensar?
No, se lleva el 1%.
Por eso, entonces claro. No había necesidad ni de hacer encuestas, ni de preguntarle a nadie si querían
César,
o no a Farías.
Pero,
¿usted cree que don Eduardo Méndez es corto de mente contratando?
No creo. Pero
ha contratado
pues,
bien.
Pero los dirigentes a veces tienen salidas en falso y eso no los hace mal los dirigentes.
Pero Méndez, yo le conté a usted.
A mí me parece un buen
yo le dije a usted
pero...
el día del 85% en la polémica. El hecho de que Méndez y Farías hayan hablado no quiere decir que Farías sea candidato para dirigir a Independiente Santa Fe.
Y me parece una buena noticia.
O no se lo dije.
Me parece una buena noticia porque el señor, yo no tengo nada contra el señor personal,
no,
cero, pero me
no,
parece
pero usted,
que sus equipos
juegan
muy...
Usted sí le tiene una bronquita
muy...
a Farías grande.
Pero bronca porque ahí no me ha hecho nada a mí.
No, porque le parece mal técnico.
Ah, no, pero eso no me genera ninguna bronca.
No, porque
eso
usted sí...
A mí me genera una opinión. A mí, por ejemplo, Benítez me parece nefasto, me parece malísimo.
¿Cuál Benítez?
Y eso que tiene una Champions, ¿eh?
¿Rafa?
Sí, Rafa Benítez. Pero eso no me hace odiarlo ni nada.
Pero si campeón, ¿cómo le va a parecer tan malo?
Pero me parece malo, ¿qué hago? Los equipos juegan feo,
bueno, mire,
no tiene espíritu.
El general Álvaro Miranda, por eso usted, don César, y el programa El Pulso tienen jerarquía. Don Álvaro, muchísimas gracias. Germán Pardo, desde Houston. César, gracias por lo de Cansón. Un abrazo, querido Germán. Escribe... ¿Quién escribe aquí?
Venga, están preguntando que entonces quiénes son los candidatos a llegar a Santa Fe. Pues Pablo Repeto.
Están hablando de los uruguayos.
Pablo Repeto, Polilla da Silva.
Y Peirano.
Peirano está difícil, eso se ha ido diluyendo. Entre Repeto y Polilla. Yo pensé que iban a pensar en Guimaraes también. Guimaraes es un muy buen técnico.
A mí me parecen buenos los dos técnicos, Polilla y Repeto.
A mí me encantan.
Y Repeto, entiendo que vive en Medellín porque tiene sus hijos o sus hijas en el colegio y no se ha desprendido de Colombia.
A mí Polilla me encanta. Yo no lo hubiera sacado de la América. Me parece un muy buen entrenador. Tiene además un manejo de grupo espectacular.
¿Usted no ha visto que toda la fuerza que usted hace por América generalmente sale lo contrario?
Uy, no, César, pero ¿no? Está diciendo que yo la sal de la América.
No
me atrevería. En pocas palabras.
Aunque yo sí tengo aquí un compañero que es salado.
¿Pero por qué lo dice?
Es mufa. Porque usted dijo, no, al Polilla no hay que sacarlo.
Y lo sacaron. Pero pues Raimondi.
Raimondi no tiene que venir y llegó.
Sí, pero pues los dirigentes hacen las cosas y uno que...
Sí, Holgado es muy malo y ahí está.
¿Ahí está qué? Está al borde de la salida.
No.
Están revisando jurídicamente el tema a ver cómo lo pueden sacar.
No, mire, le cuento el tema de Holgado. Holgado tiene una sanción por el tema de su nacionalidad con Tailandia, ¿no?
No, por el tema de su nacionalidad, no. Por el tema de falsificación de documentos, dice la FIFA.
Bueno, con Tailandia es...
No, Nueva Zelanda.
No, perdón.
Malasia.
Con Malasia. Ese es el país. ¿Usted conoce Malasia?
Sí, claro.
Yo no.
Sí.
Me parecería espectacular conocerlo. Pero ¿sabe cuál es el tema? Hoy el América de Cali, y esta es una noticia nueva, le ha entregado una licencia no remunerada a Holgado y mantiene el contrato. Es decir, Holgado sigue siendo jugador del América, pero no le pagan un peso. Mientras soluciona su problema,
mientras pasa un año entonces. ¿Y en un año qué van a hacer, César?
Un año Holgado...
A mí no me parece ese señor la gran cosa. Pues si lo dejan ir, América no pierde nada. Luis Ramos, en cambio, el peruano, se ha ido ganando la confianza del hincha.
¿Y lo van a dejar?
Ha metido, sí, van a comprar al jugador, creo que es $1,000,000, un poquito menos de $1,000,000 lo que va a pagar América al Cusco.
Bueno, Nelson Osorio, me enteré con gran satisfacción que Luis Díaz es médico, pues le cerró una grave herida a Lothar Matthäus. Esta noticia debe tener muy contento al jamista Diego Rueda, ya que puede solicitar una cita con Díaz para que le cierre sus heridas, ya que presentan un fuerte sangrado. No, hombre,
pero venga, yo quiero defender a Diego. Que el video que se ha hecho popular de Diego hablando de lo de Luis Díaz, le cortaron la parte donde habla de la parte económica.
No, pero mire, yo
él
ayer
dice
expliqué.
Que no lo pagaría porque tiene 28 años.
No,
y,
yo
es
ayer
un,
expliqué.
Y es un argumento
es una posición,
importante.
Es una posición simplemente en un momento determinado. Tanto que Lothar Matthäus, que es de la casa, que es amigo de Rummenigge, de Beckenbauer, de todos, dijo exactamente lo mismo. Es un jugador muy caro porque tiene 28 años. Hombre, a veces la gente es mala leche y abusa de opiniones que hoy pueden ser y mañana no. Hoy Luis Díaz puede ser barato, pero en ese momento para mucha gente era un jugador altamente costoso, incluso para un sector amplio de los hinchas. ¿Cuánto vale hoy Luis Díaz? Me responde después de esta pausa. Bueno, la superapuesta fue la que hizo Luis Díaz dejando al Liverpool campeón de la Liga Premier y yéndose a la Bundesliga, la liga alemana. Mire esta publicación de la BBC de Londres. La BBC,
señor,
es como Caracol.
Absolutamente.
Pues, allá para
en
ellos,
Europa,
aquí
Europa,
para nosotros.
Exactamente.
Dice la BBC, Luis Díaz está extremadamente contento con su decisión de dejar el Liverpool para irse al Bayern Múnich. En Alemania siente que se le considera un jugador clave, absoluto, y recompensa esa confianza con estadísticas fantásticas. El delantero colombiano ha producido 12 goles y 7 asistencias, 19 GA, que es la medición de efecto de Luis Díaz en las acciones importantes del equipo. Esto en 18 partidos, y siente que está en la mejor forma posible de su carrera. ¿Usted cree que Luis Díaz a los 28 años llegó al tope o puede dar más?
Incluso podría dar más.
Yo también creo. Yo
está
creo que el tope
en la edad
lo va a encontrar
ideal
en Barcelona, en
y sobre
Bayern
todo,
Múnich.
Y sobre todo, César, porque estamos viendo una faceta de Luis Díaz que es más goleadora que nunca. Y el incremento es exponencial, ¿no? Está haciendo goles, más goles, año a año. Y no creo que este sea el momento donde Luis Díaz vaya a parar. De hecho, pues está haciendo, por promedio, más goles que en todo lo que llevaba en su carrera. Yo me voy a quedar corto. Yo he hecho 20. Creo que ese muchacho va a llegar a 25 goles.
Y parecían muchos cuando usted dijo que 20, ¿sabes?
Uf, es que sonaba exagerado porque venía de hacer ¿cuántos? ¿7, 8?
No. Venía de hacer 16.
Pero por liga, ¿cuántos? ¿7, 8? Sí, creo que fueron 8 en Premier.
Ok.
Que no era malo. Pero ahorita está en un momento absolutamente pletórico.
Bueno.
Bueno, le tengo de James.
Espéreme. Marlon Blandon, Desde Bilbao,
no es,
España.
¿No es Marlon Brando? Brando?
No, es Blandon.
Ah, ya.
Pero tiene un nombre poderoso. Dice que por intermedio nuestro quiere enviarle un enhorabuena a Nelson Soto, quien con su sentido guió a Jaguares a ascender a la primera división.
No, y en un año hizo un buen trabajo el directivo, ¿no?
No hay duda, lo sí, de Jaguares
sí, sí,
no se demoró en la B, rápidamente salió de una situación donde no era fácil salir y lo hizo con creces. Además, es que fíjense que la diferencia de puntos entre Jaguares y el resto es demasiado grande. En la reclasificación, Jaguares 93, Patriotas 80, Cúcuta 77, Inter de Palmira 71, Real Cundinamarca 69, Huila 64, Cartagena 62, Tigre 42 y Quindío 37. Además, hay que decir una cosa. Jaguares asciende porque fue el campeón de la primera parte del torneo, del primer semestre, y porque sacó una diferencia de 15 puntos, de 16 puntos, 16.
Y cabalgó
sobre el Cúcuta Deportivo, sí, 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 que es el que va a jugar la final con ellos, y faltan 15 puntos en disputa.
No, cabalgó, o sea, no cabalgó la B de una manera contundente. Difícil encontrar otros equipos en los últimos años que hayan hecho lo de Jaguares. Ojalá y cuando suba a la A no descienda el mismo año, sino que dé competencia, como lo ha hecho Fortaleza, como lo hizo Equidad en su momento.
Envigado.
Envigado también, que se quedó mucho tiempo, ahora descendió, pero Envigado fue competitivo. Oiga, dice Carlos Bonilla.
Entre otras cosas, Steven.
Señor.
Equidad va a jugar su último partido como Equidad hoy a las 4 frente al Pereira. Porque a partir...
Triste despedida de un equipo que conocimos como aguerrido, como un equipo competitivo. La verdad es que los dos últimos años han sido una grima.
Muy malos. Y lamentablemente desde que llegó el nuevo grupo, el tema no ha funcionado y han tenido que cambiar reiteradamente técnicos. Equidad fue 3 veces subcampeón con Alexis García y fue campeón de una Copa Betplay también con Alexis García.
No, bien
García.
Por ellos. Oiga, Carlos Bonilla dice, sí, muy bien lo de Lucho, pero lo quiero ver en la selección colombiana. Allá no me importa. Bueno, dice una palabra.
No, pero en la selección le hace goles a Brasil, en la selección, le hace goles a Argentina.
Ha sido el jugador
en la selección
al lado de James más importante de la selección.
Sin duda.
¿No fue el goleador
de la
eliminatoria?
Yo creo que a la altura de James.
¿No fue el goleador de la
eliminatoria?
Bueno, el goleador de la eliminatoria. ¿Cuántas veces habíamos tenido en selección un goleador de eliminatoria?
Hemos tenido. Tuvimos a Iguarán. Hemos tenido.
Pero poquitos.
Sí, no muchos. No,
porque nosotros
no
hemos sido.
Exacto.
No hemos sido de ser el top de goleadores.
No, nosotros
eso
no
ha sido para los uruguayos.
Una selección goleadora.
Para los brasileños.
La selección más goleadora de Colombia la tuvo Maturana en el 90. Es la que tiene mejor promedio ofensivo. Hoy en día, la de el técnico Néstor Lorenzo tiene un promedio de casi 2 goles por partido, que es muy bueno.
El señor Londoño la semana pasada me decía que James Rodríguez primero no lo quería el León, que porque pues valía mucho y que el aporte pues no era tanto.
¿Y resultó falsa la información?
No, pero no, el
no
que
le
no,
renovaron
el que no,
contrato.
No, no, el que no quiso seguir no, fue James Rodríguez.
Eso no está mal.
Ahora, aparece un gigante.
¿Cómo no va a querer seguir James Rodríguez ganándose esa plata?
Dígame,
y teniendo la posibilidad de seguir en permanente entrenamiento de cara al Mundial, que es lo que más le interesa a James.
Señor
hoy.
Londoño, los equipos que suenan para James, ayer decían en el Bar Caracol que el Orlando. Entonces sume al Orlando.
Los Estados Unidos,
pero
lo
tengo
de la MLS, aquí, Steven, me parece que no es bueno por una cosa que usted decía aquí.
Por los 3 meses de inactividad.
Porque es que hay 3 meses de inactividad y son fatales de cara
bueno,
al Mundial.
Bueno, pero puede fichar con otro equipo mientras tanto. Pero mire,
Leigh Beckham.
Galaxy, Toronto y New York City. Los tres
allá
son importantes.
Tiene mucho mercado, sí.
Los tres son importantes. Pero dice hoy un periodista que le pega muchos fichajes en su cuenta de X, que es Ekren Konur, dice, en el panorama de James Rodríguez aparece Flamengo, finalista de la Copa Libertadores, pensando que puede hacerse con los servicios del jugador después de terminado su contrato con el club León.
¿Usted cree?
Si es Flamengo, señor Londoño,
no.
El León come papas y chitos al lado del Flamengo.
Mire,
nada tenía que
cosa.
Hacer James en
¿usted
México.
Usted cree, póngale
en
sensatez,
el León,
no crea
si
todo lo que lee.
Al Flamengo.
No crea todo lo
si
que lee.
Es que yo no estoy diciendo que va a llegar, pero si
usted
llega al
cree,
Flamengo.
No, pero es que no. ¿Usted cree que Flamengo, que tiene de Arrascaeta el mejor jugador de Flamengo de los últimos 8 años, y tiene a Jorge Carrascal, hoy figura de Flamengo, más un jugador que tiene 18, 19 años, que juegue en la posición de 10 y le dan partidos permanentemente, cree que va a contratar un volante ofensivo para reemplazar a alguno de ellos?
James es mejor que de Arrascaeta y que Carrascal.
No.
¿Sí, señor?
Bueno, que mí? Carrascal puede que sí, pero mejor que de Arrascaeta. de Arrascaeta ha sido usted habla en los de James últimos como 8 si
fuera
años.
Como si fuera cualquier cosa, no, como no si fuera un jugador no en diciendo, absoluta decadencia.
No, cuando no estoy viene diciendo de ser que fuera cualquier cosa, el líder
de asistencias no ponga en eliminatorias. No, yo no estoy diciendo que usted lo dijo.
Fue el mejor jugador de Colombia en la fue el mejor jugador de la eliminatoria, no solo de Colombia.
Líder de asistencias y el mejor jugador de la Copa América.
Está bien, pero de Arrascaeta ha sido, no sé si dos o tres veces, mejor jugador de Brasil, jugando con Flamengo en los últimos 10 años.
Pero de Arrascaeta es un gran jugador.
No me diga que James es mejor jugador que el mejor de Brasil.
No se puede hablar el mismo día de Arrascaeta y de James. James está muy por encima de Arrascaeta.
¿Quién vale más hoy? ¿De Arrascaeta o James?
Señor Londoño,
¿quién vale más hoy?
No entiendo.
Y los dos son veteranitos ya.
A nosotros nos gusta más el jardín del vecino, no, nos termina pareciendo más
pongámosle,
verde.
Pongámosle sensatez bien, a las cosas. Bien. De Arrascaeta viene siendo volante del equipo más importante de Brasil en los últimos, a ver si me ayudan, ¿cuántos años lleva?
De Arrascaeta en la selección es un jugador más. Una selección que no ha logrado mucho más que Colombia. Bueno, ir al Mundial. La selección de Uruguay.
¿Y le parece pero, poquito?
No, pero ir
pues
al
James
Mundial.
James no pudo llevar al Mundial a Colombia James. En 2022.
Ah, el gran responsable de no llevar a Colombia James. Fue James. Cuando el señor, además, Reinaldo Rueda no le llevó varios partidos, entre ellos la Copa América. No, César.
No, pero entonces...
No sea tan injusto.
Yo no le estoy echando la responsabilidad a James, ni más faltaba. Mire, de Arrascaeta está desde el 2019.
Sí, ¿no? Ahí le ha ido muy bien. Es un jugador trascendental, el más importante de Flamengo.
No, pero mire, Steven, nadie
pero
le quita
no
la importancia a James.
Es más que James Rodríguez. No lo es.
Yo creo que es más de Arrascaeta que James, pero no le estoy quitando mérito a James ni le estoy tapando las cosas buenas que ha hecho
pero
en su parte
final de su carrera.
Pero es
que pareciera que Flamengo es demasiado para James. Yo no creo. Allá en Flamengo estuvo Orlando Berrío, en Flamengo estuvo Fernando Uribe... No, tampoco.
No, yo no estoy diciendo que no.
Sí, señor, jugó en el Real Madrid.
Le estoy diciendo, sí, fue del Real Madrid.
Es por eso.
¿Hoy dónde está? En el penúltimo equipo de la Liga Mexicana, no te engañes.
No, en el grupo Pachuca. Ahora, le
James,
pagaban 8 millones de dólares
James
porque era una estrella.
Nuestra estrella, nuestra figura, al lado de Lucho Díaz, me parece que están en un nivel muy parecido. ¿O usted cree que James es más en la selección que Lucho Díaz?
A mí me ponen a de Arrascaeta y a James Rodríguez y usted cree que yo me voy a ir por de Arrascaeta.
Respóndame la pregunta. ¿Ah? No, ¿usted cree que James es más en selección que Lucho Díaz?
No, están parejos.
John Alexander Villamizar desde Barinas, Venezuela.
¿Por qué? No me haga reír, hombre.
Orlando Consuegra desde Oklahoma, Marcos Trujillo desde el alto de la línea. ¿Usted pasa por el alto de la línea a veces?
Y como arepa con aguapanela.
Allá es muy buena.
Sí.
Allá es muy buena. Lucas Torres desde Valledupar, Eric López desde Santa Ana en el departamento del Magdalena. Y Roberto Martínez dice, César, decir que el gol de Harold Santiago Mosquera tuvo más grado de dificultad que el de Luis Díaz, a Mosquera le dieron todo el tiempo y espacio para acomodar la pelota. Basta ver el video. No tiene ningún rival cerca y los jugadores del Cali estaban todos en el segundo palo. A ver, grado de dificultad. En toda la jugada no lo tiene, por supuesto. Ayer lo discutíamos con Steve. Pero el remate lo volví a ver. Volví a centrarme porque don Steven me increpó vehementemente.
No lo increpé.
Porque yo dije que era
le
más
di
difícil.
Mi versión.
Pero mire, si a eso le sumamos, minuto 96. Era la última jugada de Independiente Santa Fe. El ángulo no era tan cerrado como el de Lucho, pero ponerla como la puso Harold Mosquera.
No, espectacular en los dos.
Mismo.
Oiga, están preguntando que yo lo interrumpí, qué pena, don César. Dicen acá que cómo se va a llamar entonces Equidad.
Internacional.
Internacional.
Inter de Bogotá.
Inter de Bogotá, es un lindo nombre. Lo que pasa
y
es que
va a cambiar los colores también.
Está el Inter de Palmira ya, ¿no? También,
está el Inter de Palmira. Sí, está. Hay muchos Inter.
Pero Inter de Bogotá suena bonito.
Suena bonito.
A mí me gusta.
Una pausa y ya seguimos. Rusia le va ganando 1-0 a Perú en partido amistoso, minuto 80, gol de Golovan o Golovin, creo que es Golovin, al minuto 18. Y la prensa peruana, que sigue el partido en directo, le está dando con todo a Perú porque ha jugado muy mal y en 80 minutos tiene un solo remate a portería que no fue oportunidad de gol.
Bueno, pero es que ese equipo, ¿qué puede esperar uno de ese equipo? Dice por acá Claudia Julieta Torres, era una gran locutora caleña, no sé si es ella. Claudia Julieta Torres dice, César Augusto solo le gusta lo extranjero, defienda lo colombiano, dice por acá Claudia.
No, yo defiendo lo colombiano, pero si a mí me ponen a escoger entre qué liga es mejor, la Premier o la colombiana, pues tengo que decir la Premier.
No, pero de Arrascaeta no es la Premier y James Rodríguez es la liga colombiana.
Pero si
pues,
pienso que es mejor, que hoy es más que James.
Bueno, pues más que James. Está bien que lo piense, pero pues no, es que no diga que uno es la liga colombiana y el otro
no,
la Premier.
Pero, no, entonces... no, pero como dice que defienda a lo colombiano, es que aquí no hay que ser chauvinistas, ni hay que defender las cosas por colombianas, hay que defenderlas por buenas. Ahora, yo defiendo otras cosas por colombianas. Pero en el fútbol, cuando hay indicadores para poder comparar, pues uno escoge el que le parezca mejor.
Osbert dice, felicitaciones por los resultados en audiencia, llámese o no jerarquía, El Pulso es el mejor programa. Señores, gracias por su profesionalismo. Bueno, de vez en cuando...
Gracias, pero no es jerarquía.
Ay, César.
¿Usted tiene jerarquía?
Usted y yo sí. Puntos.
No, jerarquía tiene el general.
Ay, hombre.
Pero por favor.
Arrigo Sacchi dijo que si le recomendarían a un turista...
El general
turista,
Álvaro Miranda.
Ojo con lo que le voy a preguntar después de esto.
Sí.
Arrigo Sacchi dijo que si le recomendaría a un turista ir a ver un equipo de fútbol en Italia, diría que ese equipo fuera el Bologna, el equipo de John Lucumí. Está por encima del Inter, de la Juve y del Napoli. Ha dicho que es un equipo versátil, entretenido, seguro atrás, con muchos valores defensivos como Lucumí. Y en general un equipo confiable. Hoy recordemos que es quinto, tiene 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas, 18 goles marcados y apenas 8 recibidos. Yo le quiero preguntar a usted, si viene un chino acá o un japonés futbolero y le dice, quiero ir a ver un equipo de fútbol, usted le dice, vaya vea a quién.
A dos, a Nacional y a Millonarios. Pues a Millonarios
pero
con
millonarios
un poquito de pena.
Hoy en día, maestro,
con un poquito de pena, pero es que el espectáculo que da el estadio con las hinchadas de Millonarios y Nacional es muy buena. Y al chino... De pronto lo
pero
que
Medellín
menos le importa es el fútbol.
Pero Medellín, no, porque es para irlo a ver. Arrigo Sacchi aquí habla de fútbol. El Medellín, por ejemplo, llena y juega bonito.
Juega bien, sí.
Es no, entretenido.
Si hoy me dice, vaya a ver un
yo Nacional y Medellín.
Por el fútbol, Nacional y Medellín no tienen discusión. Bueno, el Wolverhampton ya tiene técnico. Es decir, John Arias y Gerson Mosquera tienen entrenador. Se llama Rob Edwards. Va a reemplazar a Víctor Pereira. Es el del Middlesbrough, el del Boro. ¿Usted sabe quién fue figura del Boro?
Hamilton Rickard.
Hamilton Rickard marcó 40 goles en Inglaterra en el Boro en una temporada. Una locura lo de Hamilton Rickard. Está en la segunda división y los Wolves tuvieron que pagar 4 millones de euros de indemnización. Dijo Mbappé, a ver si usted está de acuerdo.
¿Qué dijo?
Upamecano, el zaguero central del Bayern Múnich, es el mejor zaguero del mundo. Es normal que se hable de él. Es capaz de defender en una línea muy alta, que además lo hace el Bayern porque defiende bien arriba. Y para eso hay que tener velocidad y anticipación. Es capaz de ganar duelos, de estar listo para sacar el balón muy bien jugado. Está en una muy buena fase y en un gran club. ¿Cree que es el mejor central del mundo?
Yo no creo que sea el mejor central del mundo.
Yo tampoco creo.
A mí me gusta más Van Dijk, pero me parece que es un...
Usted le dice Van Dijk, yo le digo Van Dijk.
Yo voy entre Van Dijk y Van Dijk. Sí. Pero me parece que es un muy buen central. Sobre todo la capacidad, la velocidad de la reacción me gusta. Ya sabe que es César en el uno contra uno, pero resto de cosas
son
muy bravo.
A mí no me parece
bravo.
Que tenga tanta falla. En el uno contra uno te
pero,
mata.
Pero sabe cuándo... Pero tiene. Exacto. Sabe cuándo gana los duelos, cuando tiene la capacidad de responder con su velocidad.
Yo pongo a Van Dijk de primero. Creo que ese está en un nivel superior porque tiene una clase.
Y el segundo...
Entre Upamecano hoy y Pacho.
Pacho puede estar entre
Pacho
los tres.
Pacho es muy bueno.
Sí, pero yo pongo a Gabriel Magalhães del Arsenal o a Saliba entre los primeros, porque son dos monstruos de defensores.
Bueno.
Oiga, César, todo está listo para los 16avos de la Copa Mundial Sub-17.
Sí.
Le tengo día y hora del partido de Colombia contra Francia. Ay, nos tocó Francia.
Pasado mañana, ¿no?
Sí, señor. Va
sí,
a ser el viernes 14
Francia
de noviembre.
Pero Francia acaba el equipo suplente.
Por eso. Viernes 14 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche.
¿Hacemos pollita del Sub-17?
Le voy ganando por 2 al señor Londoño, me empezó ganando.
Sí, está
alborotado. Oiga, a propósito de eso han llegado un par de ideas, pero la que más me gusta, usted verá, sí. Procésela. La que más me gusta es que invite a corrientazo a un oyente del Pulso.
Lo acepto.
Me encanta el reto.
Lo acepto.
¿Sí?
Y además tenemos un sitio de corrientazo aquí cerquita a Caracol.
Delicioso.
Tremendo. Entonces, la gente que nos escriba, la semana entrante lo escogemos, que nos escriba diciendo...
Vale. Tiene que estar en Bogotá.
A ver, ¿cómo lo ponemos?
¿Numeral el Pulso del Fútbol?
Sí, numeral el pulso del pulso. Quiero corrientazo. Y lo invito a usted también.
No, no, pues que claro, yo tengo que ir, ¿cómo así?
¿A usted es el veedor?
Claro, César.
Bueno.
Pero yo pido porción doble, ¿no? De proteína, entonces pilas.
Mire, Franco dice, el Cucho Hernández suma 5 goles y 2 asistencias en 14 partidos con Betis. Sin embargo, frente a la defensa de Canadá, no logró mostrar nivel. De cara al Mundial, si no le ocurre algo similar a lo de Mier, seguramente estará en la lista. Es mi opinión. Yo también creo que tiene una gran posibilidad de estar en la lista, pero tiene que mantener el nivel suficiente. Teófilo Hurtado, los periodistas rumoran mucho de la permanencia del Gato en su puesto y otros confirman que continúa. Yo le puedo ya asegurar que el Gato Pérez no es más,
va a continuar en la institución,
más administrativo, ¿no? Va a ser un buen tipo, es un hombre que sabe, conoce el tema.
Es ordenado.
Pero no le fue bien deportivo.
Oiga, The Guardian dice hoy, el famosísimo diario británico, que Harry Kane será el reemplazo de Robert Lewandowski en el Barcelona. El Barcelona pagaría los 65 millones de euros que tiene de cláusula, 65 millones de euros por un tipo como Harry Kane, que hoy puede ser el mejor jugador del mundo.
Por la edad, porque tiene 32 años.
Uy, César, pero
a mí, pero me
es
parece
una
muy barato también.
Muy bajita.
Pero sabe una cosa, eso no es que yo pago la cláusula y me lo llevo.
No, tiene que negociar, ¿no?
No, la primera opción para que siga aumentando la cláusula la tiene el Bayern Múnich.
Esa negociación no va a estar fácil. Peor momento financiero con Robert Lewandowski a la misma edad, 32-33.
Claro, lo que pasa es que Lewandowski quería cambiar de equipo. No sé si Kane quiera cambiar de equipo.
Lo que pasa es que hace 2 años Harry Kane le preguntaron si quería ir al Barcelona y dijo que
¿usted
sí.
¿Usted qué prefiere hoy? ¿Al Barcelona o al Bayern Múnich?
Bayern.
Hoy al Bayern.
Pero finalizada la temporada.
Respóndame esto. Hoy el tema para todos.
Millonarios.
Millonarios, en eso estamos de acuerdo. Dice Cristian Guerrero, América tiene falencias en mediocampo y en la defensa. Falta un volante de marca y un central de jerarquía que dé seguridad a los jóvenes. Rentulio debió invertir en esas posiciones antes de Harold Santiago Mosquera.
Santiago pues que ya Mosquera, se acabó, ¿no?
Bomba la contratación de Harold Mosquera. Y le quiero decir esto, un jugador muy importante de Independiente Santa Fe.
Uy, no digas.
El viernes les cuento quién es, porque Harold Santiago Mosquera ya es jugador de América, aunque algunos la noticia que dimos aquí. Se nos acabó el tiempo, don Steven. Mañana hacemos polla del Sub-17. Y gracias a ustedes por hacer del pulso del fútbol, de la radio, de la televisión y de los medios digitales en Colombia. Chao, gracias.
El pulso del fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.